En Radio Sefarad, la entrevista.
Es una alegría tener de nuevo en Radio Sefarad a Anón Barriuso y José Manuel Laureiro. Hola, bienvenidos a vuestra casa. Hacía mucho, sois unos pequeños hijos pródigos de Radio Sefarad, pero bueno, como
que siempre
os queremos,
vuelven, que siempre vuelven.
Siempre volvéis.
Sí, además venimos siempre por la primavera y el verano.
Es verdad, como las golondrinas.
Sí, igual.
Bueno, y traéis debajo de vuestras alitas un congreso internacional importantísimo del que venimos hablando aquí en Radio Sefarad, pero hemos querido aprovechar que estáis en la génesis de este congreso para que nos contéis cómo se va a desarrollar.
Muy bien. Bueno, pues si quieres yo voy a intentar compendiar al máximo toda la información que debiera tener todo el mundo para conocer un poco todo lo que vamos a hablar y todo lo que hemos preparado. Y bueno, pues voy a empezar rapidísimamente contando pues que este es un congreso internacional, es el segundo que hacemos, ya sabes que el año pasado hicimos el primero.
Con mucho éxito.
Con mucho éxito, únicamente en Zamora, y entonces este año lo hemos extendido bajo el título de Zamora y la Raya, herencias sefardíes compartidas. El congreso dura del 1 al 4 de julio. Y voy a intentar desmenuzar un poco. Vamos a ver, ¿por qué lo de Zamora y la Raya? Bueno, pues porque está claro que Zamora y sobre todo la Raya y Trasos Montes fueron una fuente de inspiración muy importante en el año pasado, porque era la única manera de aunar y de recopilar toda una historia compartida. Entonces, aunque nos habíamos centrado únicamente en Zamora, sabíamos que inevitablemente tendríamos que extenderlo a la Raya, que es como se denomina la linde con Portugal. Este año lo hemos extendido a Trasos Montes, pero tenemos en cartera que esto ha de extenderse también hasta la Sierra de Astrela, con las localidades de Trancoso, Belmonte, Guarda, etcétera. Pero bueno, esto será posterior.
Más adelante.
Vamos pasito a pasito. Entonces sí que hay que decir que la Raya portuguesa adquiere mucha importancia porque allí se refugiaron muchísimos judíos castellanos y además iban y venían por las condiciones fronterizas que les permitían moverse si tenían que escapar. La Raya creció en importancia en un momento de tensión y persecución de los judíos por la Santa Inquisición. Entonces hay que recordar que a principios del siglo XV la judería de Zamora es muy importante y está en plena expansión, pero a partir del 1482 la situación cambia y los intercambios con el lado portugués son constantes. Por ello hay localidades como Sendín, Mogadouro, Vimioso, Carsao y otras muchas que son un gran refugio de los judíos zamoranos. Por tanto, esta conexión Zamora-Trasos Montes es una línea de investigación muy importante y que se lleva realizando durante muchísimo tiempo, y por ese ha sido el motivo de extenderlo. Hay que decir que a este congreso acuden conferenciantes tanto españoles, portugueses, americanos e israelíes que han trabajado en este tema durante muchísimo tiempo. Sí que el congreso se introduce el día 26 en el Centro Sefarad de Israel.
Sí, ya lo anunciamos en nuestra agenda cultural, porque esto lo estamos oyendo el fin de semana, pero ya se ha...
Se realizan las conferencias, un recital de música sefardí
de parte de Judith Cohen,
exactamente,
¿no?
Y una degustación de bodegas zamoranas.
Sí.
Bien, yo quiero decir que todo lo que yo voy a decir, muy resumido, se puede consultar en el portal de internet Zamora Sefardí. Constantemente lo estamos recopilando y actualizando para que lleguen todas las informaciones.
Uh-huh.
Y ya voy a pasar un poco a intentar resumir la temática general, que como
digo,
este año es muy amplia. Entonces, abrimos el congreso el día 1 de julio en Vimioso. Vimioso está en la raya de Portugal con Zamora. Se adentra 20 kilómetros hacia la frontera, desde Alcañices. Y entonces, ¿por qué aquí? Bueno, hubo una importante judería de la cual solo quedan vestigios escritos y no hay vestigios físicos que podamos mostrar, pero el alcalde de Vimioso junto con el alcalde de Carsao el año pasado acudieron a Zamora, a nuestro congreso, y nos hicieron el ofrecimiento de poder darnos esta intendencia e infraestructura necesaria, ¿no? Como es un salón de actos importante, proyecciones, etcétera. Como ya dijimos el año pasado, esto es una iniciativa muy particular, capitaneada por Jesús Jambrina, profesor de la Universidad en América, y con una serie de colaboradores, entre los que estamos nosotros, pero que no tenemos absolutamente ninguna subvención. O sea, nosotros nos financiamos toda la investigación, toda la puesta a punto, toda la infraestructura. Por eso cualquier ayuda que podamos tener, aunque solamente sea el préstamo de un local o un autobús turístico, pues sea bienvenida, ¿no? Entonces, como digo, el alcalde de Vimioso nos hizo este ofrecimiento, el señor Torrao, y nosotros, pues bueno, dijimos que sí a pies juntillas, ¿no? Entonces comenzamos allí y en la primera mañana vamos a trabajar con el tema de las tradiciones musicales de la Raya, la herencia sefardí de la Raya y, sobre todo, una cosa novedosa, que es su conocimiento desde la genética. Hay una serie de genetistas portugueses que nos van a explicar sus teorías.
Este tema interesa muchísimo.
Interesa mucho, está muy en boga con el tema del ADN judío, sí, y la genealogía y todo esto. Bien, y luego se va a hablar de marranismo importante, porque realmente la palabra se aplica a los conversos procedentes del judaísmo en la época medieval, en la época del terror inquisitorial. Nosotros luego hemos conservado el nombre de criptojudíos o de conversos, sin embargo en Portugal se sigue utilizando la palabra marranismo, por tanto es el nombre que se da. Y se hablará monográficamente también sobre este tema y pasaremos después a estudiar la figura del capitán Barros Basto, que no me voy a detener porque José Manuel, que está aquí, lleva una ponencia importante y él va a profundizar más sobre este impresionante personaje que fue de una gran ayuda al judaísmo portugués. El día 2 tenemos un día muy lúdico porque nos vamos de Vimioso a Carsao. Son dos localidades muy cercanas. Carsao es un pueblo pequeñísimo, de menos de un centenar de habitantes, pero que afortunadamente conserva una serie de epigrafías y de grabados, físicamente hablando, que podemos ver. Y entonces su alcalde Toni también estará allí y el historiador local Francisco Andrade, que nos mostrará la localidad. De allí ya cruzamos de nuevo España y por los maravillosos y preciosos arribes del Duero llegamos a Fermoselle. Fermoselle ya en España, que también fue un
muy
punto
importante para vosotros.
También conserva la judería y también conserva una serie de epigrafías que veremos. Pasamos ya al día 3, después de este día lúdico y de excursión, volvemos ya a Zamora y el día 3 y el 4 el congreso se realiza en Zamora. Vamos a tener conferencias magistrales de profesores de Universidad de Nueva York y se va a hablar mucho de las genealogías también zamoranas de la Raya. Y sobre todo genealogías criptojudías. Vamos a tener también genealogistas importantes y bueno, sí que se va a comparar mucho, y esto lo va a hacer José Manuel, el estudio de las coincidencias epigráficas criptojudías a ambos lados de la Raya, porque ahí es donde se demuestra que había esa ida y vuelta y esa ida y venida constante,
esa conexión de la que
esa
comentabas
conexión,
al principio,
que es realmente es el leitmotiv del congreso. Y luego ese día por la tarde vamos a tener un día como más lingüístico y literario. Nos vamos a dedicar un poco a los laberintos del idioma de Cervantes y del ladino, historia, lengua y creación del judeo español, errores sobre la persona autora de Don Quijote de la Mancha, las montañas de León como inspiración del discurso de la Edad Dorada y después de toda esta concentración lingüística y literaria, pues vamos a tener el broche de oro, cerrando el congreso con un concierto de música sefardí a cargo de la excepcional intérprete Mara Aranda y será en el Teatro Principal de Zamora. Bien, pues yo he intentado un
Has
poco
hecho un esfuerzo de síntesis increíble.
Resumir,
esto, como decías, lo pueden
exacto.
encontrar nuestros
el día
oyentes
4,
en
el día
Zamora
4,
Sefardí.
Exactamente, también es un día bastante lúdico. Vamos a visitar la judería de Zamora. Y también vamos a ver una serie de personajes importantes. Vamos a hablar de temas rabínicos y también de descripción de solemnidades hebreas según las actas de la Inquisición en aquel momento. Y ya por fin pues damos por finalizado el congreso el día 4, como digo. O sea que son 4 días muy, muy, muy intensos y que esperamos que sean muy productivos tanto para los que vamos a acudir allí como para todos los que nos podrán seguir. El año pasado tuvimos una cobertura excepcional de una televisión zamorana. Se podía ver online el congreso y luego, por supuesto, en YouTube ha quedado grabado. Y nada más, pues que sea muy fructífero para todos.
El turno del señor Laureiro.
Bueno, yo casi voy a hablar de mis dos ponencias. Así porque
vienes a hablar de tus libro.
Vengo a hablar de mi libro, exactamente. Vengo a hablar de mis dos ponencias. Y la primera de ellas, porque debuto el primer día, pues voy a hablar de la figura del capitán Barros Bastos y su obra de Rosgate entre sus montes y la Beira Baja, bueno, la Beira Interior. Al capitán Barros Bastos se le llamó o apóstolo dos marranos. Entonces, yo quiero ahondar un poquito en el tema del marranismo. En realidad, cuando se empieza a llamar marranos, es en Castilla. Es los primeros datos que se tienen es en la propia Castilla, incluso en Zamora, hay un sector de judíos a los que se llaman marranos. En el siglo XV hay un poeta portugués, Álvaro Brito Pestana, que tiene un pequeño poema, que yo me voy a atrever con mi portugués de Alcoba, que dice: son marranos los que marran, nos a fe muy en feis, bautizados, na lei bella se amarran, dos negros abrabanéis, doutrinados. Bueno, es un poema humorístico en el que se ríe de los marranos. Pero, claro, hablar del capitán Barros Bastos y hablar de Cristo judaísmo es que, ayer en otra cosa que estábamos, en una presentación de un libro, yo lo volví a decir, Cristo judaísmo y judaísmo van juntos. Desde el origen del propio judaísmo siempre se ha tenido que ocultarse. Entonces, pues por ejemplo, en la época romana, que había un impuesto, se evita, se llama el fiscus judaicus, la gente no se declaraba judío para no tener que pagar. Entonces, bueno, pues ya ahí tienes un Cristo judaísmo. Hay gente que se esconde sus creencias y sus actos para evitar ese pago infame. El propio Maimónides tiene la carta de consolación en la que habla de, bueno, hagan ustedes una falsa conversión para salvar la vida. O sea, en Portugal, y esto el profesor Canelo, que es el que ha trabajado sobre el marranismo, dice que es un poco sui generis. Es decir, es el Cristo judaísmo ha existido siempre, pero en Portugal se cristaliza de una manera concreta, porque no solo, como en todos los cristos judaísmos, se va perdiendo en los siglos, no, en Portugal las creencias a veces se trastocan, pero existen, y los grupos humanos siguen siendo endogámicos, es decir, solo tenemos relación con los nuestros y, bueno, esa idea que siempre hemos hablado nosotros aquí de osegredo, el secreto se va a transmitir, las mujeres lo van a transmitir a sus propios hijos. Entonces, es muy especial. Y eso es lo que se encuentra el capitán Barros Bastos allá por el principio del siglo XX. Unas comunidades que él, en principio, descubre su propio judaísmo y se tiene que ir al norte de África a hacer la conversión porque en la comunidad ortodoxa de Lisboa no le quieren hacer la conversión, pues entonces él tiene que irse allí, viene ya converso, va a Oporto y se encuentra en el norte de Portugal una serie de comunidades que ya otros autores habían descubierto, y se plantea que hay que sacarlos de ese atraso y de esa situación indigna. Y él le llama la obra de resgate, el rescate de los judíos. Le va a apoyar pues autores como Cecil Roth, es decir, le van a apoyar en ese momento los movimientos de Alemania, de Francia, de Italia, de Inglaterra, uh-huh. Incluso algunos otros movimientos más curiosos. Va a tener un apoyo grande y va a crear esa obra que, desgraciadamente, a Barros Bastos le va a ocurrir como a Dreyfus en Francia. Se le va a hacer una acusación injusta, por supuesto, además infame, porque es una acusación que a cualquier persona le indignaría, perdiendo esa categoría de militar, cuando había sido un gran o un héroe en la Gran Guerra, y se va a ver, bueno, terrible. Pues al final, la obra de resgate, en principio parece que desaparece, pero ¿cuál es nuestra sorpresa cuando uno puede ir a Belmonte ahora mismo y encontrarse una comunidad judía perfectamente organizada, que es hija y heredera de la obra de rescate? O sea que
de esto hablarás en esta ponencia inaugural, digamos.
Sí. Tengo, bueno, mi segunda ponencia es otra ponencia, es otra historia, otra cosa que la que venimos trabajando tanto Aaron como yo desde hace años, que es el tema de la epigrafía. Es decir, es sorprendente, bueno, ahora todo el mundo entendemos que un graffiti se hace en la pared y es, pero imaginaos lo que significa a un marrano haciendo en su pared una inscripción más o menos rara, donde demuestra cómo, por ejemplo, una cruz sí puede vencer al monte de Sion, pero luego una oca viene y se ataca esa cruz. Cosas así tan atrevidas las vamos a encontrar. Y es curioso que yo lo he separado como en 9 aspectos de epigrafías. Una que son cruces simples, que por cierto siguen haciendo actualmente, que tienen ahora ya más que ver con temas de espantabrusas, son cruces que se ponen, curiosamente, normalmente en el dintel derecho de la puerta. Es curioso, pero se ponen así. Uh-huh. Suelen ser de color verde o de color azul. Luego hay muchas inscripciones cruciformes, es decir, mucha cruz, pero mucha cruz a veces
rara.
Sí. Luego tenemos,
empleado un término técnico, sí, absoluto.
Luego tenemos cruces más elaboradas, es decir, cruces que, por ejemplo, triunfan sobre 12 esferas, casualmente, sobre 12 esferas, pero que a veces se trunca esa cruz, en fin. Luego tenemos cruces inquisitoriales. En concreto hay dos maravillosas, una en Fermoselle y otra en, no recuerdo ahora, en Trancoso, que son perfectas. Son dos cruces inquisitoriales que están puestas por algo. Y luego tenemos inscripciones. Inscripciones que, desgraciadamente, la mayoría de ellas no podemos leer. Algunas incluso en hebreo, porque ahí sí hay caracteres hebreos, pero no los podemos leer porque no olvidemos que la piedra, el material de construcción, se ha movido. Es decir, no tiene por qué estar en esa casa, pudo estar en otro sitio. Entonces hay veces que no tiene ningún sentido. Hay otras que sí, pero incluso hay a veces que al lado de una cruz muy bien dibujada y muy profunda, con incisión en la piedra, nos encontramos con dos jais que rodean a esa cruz. Bueno, yo, como no creo en las casualidades, lo que siempre digo es que cómo se la jugaban estos tipos para hacer estas inscripciones. Luego hay algunas de difícil interpretación, hay algunas que no hay que las entienda. O sea, ya os digo, es que hay algunas
más
que no sabemos.
Más criptojudías que otras.
Ya es críptico, eso, ya más que criptojudío es críptico. Ya es una cosa que dices, bueno, ya necesitamos aquí a alguien que le dé. Hay otra figura que es repetitiva, y es el león de Judá. Lo hemos encontrado en dos sitios, en Trancoso y en Carsao. O sea, es curiosamente el león de Judá. Sí. ¿Qué hace en una fachada del león de Judá o qué hace en la parte alta de una puerta un león de Judá?
O incluso escondido, sí, sí, que solo lo veían los moradores de la casa
los de
dentro.
Los de fuera no
los
podían ver porque
no
la puerta
veían,
no tapaba.
Es muy curioso.
Y por último, yo siempre le dedicamos una cosa muy especial porque es un hallazgo maravilloso que del que hemos hablado aquí, que es del medallón de Carsao, ese que por un lado tiene una cruz que pone para mala fe cruz, y por el otro lado pone Adeus y es una menorá. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que en nuestra última visita, pues ya no hay un medallón, hay 3 medallones de Carsao. Sí. Y además, el propio alcalde Toni de Carsao nos contaba que su tía se lo ponía cuando las cosas estaban feas, se lo ponía. Él no es de cristo judío, él no es de origen judío, su mujer sí. Y nos decía, bueno, pero me decía, date la vuelta que es muy peligroso.
Bueno, interesantísimo. Seguro que nuestros oyentes se han quedado deseando escuchar más sobre estas inscripciones.
Hemos sido un poco ametralladora,
os agradezco,
porque es que es tanta la información
que podríamos
dar, pero bueno,
condensado.
Esto es lo que hay.
Y la gente que se anime a venir a Carsao y a
Zamora. O a Zamora solo.
Porque,
o sea, se puede acudir.
Además, en el tema
gastronómico
también está muy bien.
¿Hay una inscripción previa?
No. Simplemente se va allí. En Zamora lo celebramos en el Hotel NH Palacio del Duero, en sus salones, ya el año pasado también, y simplemente personarse allí a las 9 de la mañana y se hace la inscripción. Uno puede ir todos los días del congreso, los dos de Portugal, los dos de Zamora, puede ir un día suelto,
un
como
plan
quiera.
Estupendísimo,
o sea,
para
que
conocer
es
más.
Muy abierto.
Sí.
Y todo, sí, insisto, en el portal de internet Zamora Sefardí.
Se lo ponemos en nuestro
leer
más.
Además, la Diputación, creo que la Diputación de Zamora, pone un autobús para los participantes en el congreso, hacernos estos trasiegos tan maravillosos de Portugal, España, España, Portugal.
Es decir, que si alguien llega a Zamora, no tiene manera de acudir a Portugal, un autobús a las 7 de la mañana del Palacio, del Hotel Palacio del Duero, va a salir en dirección a Vimioso y luego va a volver de nuevo. O sea, hemos conseguido que la gente tenga estas facilidades, bueno, a cargo de la Diputación, a la que estamos muy agradecidos.
Muy bien. Las idas y vueltas que se repiten siglos después.
Claro. Sí, pero ahora ya no cristo judaizando.
Bueno, muchísimas gracias a los dos y enhorabuena.
Bueno, pues gracias, muchas gracias a vosotros.